Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 4 y 5 minutos de la madrugada, hora menos en Canarias. Arrancamos una nueva hora en la noche de COPE y lo hacemos con una historia de superación, de esas que nos gustan. Mira, hace 3 años, Vic González creyó que su vida se había terminado cuando sufrió un accidente de snowboard en el que se fracturó varias vértebras. Al principio ni siquiera quería vivir. Le diagnosticaron tetraplejia y las previsiones decían que no volvería a moverse. Pero este deportista asturiano no es de los que se rinden fácilmente. En este mes, 3 años después de su grave lesión medular, estará representando a España en los Juegos Paralímpicos de Pyeongchang. Todo empezó moviendo el dedo gordo del pie.
Sí, sí, me intenté concentrar en el dedo gordo del pie porque era lo más distal a la lesión que la tenía en el cuello, y la verdad es que estuve días intentando moverlo, visualizando que lo movía, abriendo los ojos y dándome cuenta que no lo conseguía, hasta que de repente, un momento de estos en los que estaba concentrado intentando moverlo, lo moví. Yo no lo vi porque tenía los ojos cerrados, lo vio mi madre y dio un grito, y a partir de ahí pues empezó otra historia.
Con mucha fuerza de voluntad y la ayuda de la rehabilitación, consiguió ir moviendo cada vez más partes de su cuerpo. Curiosamente, el snowboard, que lleva practicando 25 años, es lo que le ha llevado a una recuperación casi milagrosa.
A mí me ha ayudado mucho tomarme todo a broma y haber sido deportista antes del accidente. Por ejemplo, pues cuando a lo mejor camino descalzo por un sitio y realmente noto cosas diferentes que el resto de las personas, porque tengo hipersensibilidad, por ejemplo, en la planta del pie, pues en vez de verlo como algo raro, lo veo como algo diferente y lo veo como algo divertido, ¿no? Y bueno, y la verdad, intento tomarlo con humor. Es una terapia que yo utilizo y que recomiendo a todo el mundo en mi situación.
Qué grande. El sentido del humor unido a una gran fuerza de voluntad y determinación le han llevado a Vic González de la cama a los Juegos de Invierno. Su lema es: no lo intentes, hazlo. Por cierto, recuerda que seguimos en la noche de COPE muy pendientes de todo lo que nos quieres contar en las redes sociales, que estamos en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, en el teléfono 687089770. Ahí nos puedes dejar pues cualquier opinión sobre los temas de los que estamos hablando, lo que estás haciendo a estas horas, en qué estás trabajando, desde dónde nos escuchas, qué plan tienes para este fin de semana. Podemos hablar de los carnavales si tú quieres. Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, y en Twitter, @lanoche_rosado, ¿vale? Pendientes de lo que nos quieras contar en las redes sociales. Y nosotros aquí, en La Noche de COPE, pues fíjate, cada semana intentamos informarte, entretenerte y sobre todo pasarlo bien. Ahora llega el momento de retrotraernos en una década considerada por muchos como la década prodigiosa, y eso nos encanta, porque hablamos, como no, de los 80. La memoria sentimental de estos años, con una televisión casi única y una experiencia de vida política y social de gran intensidad provocada por la transición, no tiene comparación con ningún otro periodo de la historia reciente de España. Y cada semana, en la noche de COPE, volvemos a ella para rescatar lo bueno que tuvo, y hoy vuelve a estar con nosotros mi querido Carlos Iribarren, compañero, que te hemos echado muchísimo de menos.
Hola, Rosa, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Qué alegría de volver, ¿eh?
Lo mismo te digo, que te hemos echado de menos,
sí,
qué gusto verte.
He estado pensando en irme a una radio japonesa, estaba ahí viviendo allí, haciendo pruebas, pero no me han convencido al final, no, les falta la chispa que tienes tú.
Desde luego, qué gusto sobre todo escucharte a ti. Oye, decíamos que los 80 fueron unos años marcados por el optimismo, pero también por el estímulo creativo. Es una década gloriosa para la creatividad publicitaria, hasta el punto que cuando acabó la década, a principios de los 90, se hablaba de España como el tercer país más creativo del mundo. tras Estados Unidos y el Reino Unido. Y es verdad que los anuncios entraron en las casas con intensidad y hoy vamos a recordar algunos de ellos que tienen que ver con nuestros hábitos de consumo en aquella década.
Sí, no con los míos específicamente, porque vamos a hablar de cosas que yo...
Con los míos, es que vamos...
Con los tuyos tampoco.
Si hablamos de vicios y somos el ejemplo...
Pero vamos a hablar como espectadores de vale. aquellos anuncios.
Si no, imagínate. Sí.
No, no somos consumidores habituales de esto, aunque lo penséis, amigos oyentes.
Porque vamos a hablar de bebidas con alcohol. Vamos a hablar de vicio. Vaya noche.
Y de algún cigarrito que otro.
Ea. Oye, en los 80 lo que decíamos, que fue la década dorada para uno de nuestros cantantes, además más queridos y recordados, como es Juan Pardo.
Nunca te podré olvidar porque me enseñaste a amar como un sorbito de champán.
Categoría, con champán.
Sí. Esta canción hoy... originalmente es de los 60, de Los Brincos, un grupo en el que estaba Juan Pardo, que luego pasó por Juan y Junior,
sí.
y al final pues la cantó, esta es de los 80, es la versión suya en solitario, un tío del que se decía Juan Pardo que era gafe. Es que hay gente que se enfadaba
bueno,
si lo decías.
Toca madera, por si acaso.
Bueno, de Juan Pardo y de José Vélez. Juan...
Calla, este último te digo yo que sí.
Juan Pardo tiene un disco que se llama Juan, mucho más Juan, donde viene No me hables, sin ti. Ay, es buenísimo ese bueno. disco, mi
y
favorito.
Es que, a ver, a mí me gustaba mucho Juan Pardo, que por cierto vive retirado del mundo de la música desde hace 15 años, después de toda una vida dedicada a su profesión, que se fue como es él, casi sin decir adiós y sin grandes eventos, ni despedidas, ni giras. Un caballero,
sí,
¿eh?
Sí, señor, un señor gallego que ayudó mucho a Los Pecos a que despegaran también y que a mí reconozco que me gustaba ese agudo que tenía. Era un tío simpático.
Caía muy bien, muy majo, elegante... Guapo, oye, cuando salió,
sí,
todas las mujeres
guapo.
Estaban enamoradas de Juan Pardo.
Con los ojos claros.
Bueno, si hablamos de hábitos de consumo de alcohol en los años 80, y en eso creo que no hemos cambiado mucho, es inevitable hablar, por ejemplo, de la cerveza, porque sigue siendo la bebida, yo creo que más popular.
Entre con Mau en el mundo del sabor. Sabor de cerveza especial. Sabor de 5 estrellas. Es como una recompensa.
Oye,
cerveza un sabor de 5 estrellas.
5 estrellas, como los hoteles.
Esto es una cosa. Bueno, esta cerveza, la Mau, era la cerveza de los 80, presente en todos sitios, especialmente en los campos de fútbol, ¿eh?
Sí, se relacionaba mucho con el deporte, cuando antes se podía publicitar alcohol y tabaco con el deporte, que es que era, además, lo más habitual. Ahora ya no se puede y no lo hacen.
En aquel momento, sí. Hay mucho coleccionista que busca botellas de los 80 de este tipo de cervezas.
Aunque ahora salen deportistas, Fernando Torres, por ejemplo, que salen tomándose una Mau y algún otro futbolista.
Sí, es verdad.
Mau es un poco la cerveza del centro de España, yo creo, ¿eh? Desde luego en Madrid es la más y yo creo que en las Castillas también, pero es que están geográficamente están distribuidas de otra manera.
Claro.
Ahora lo vamos a ir viendo.
Pues sí.
Y por cierto también, después Mau tuvo un anuncio con una canción que a mí me encantaba, de Christopher Cross, si te acuerdas. When you get gone between the moon and New York City. Una Mau.
¿Ah, sí? A ver, me suena la canción, pero el anuncio no caigo.
Pues sí, era de Mau.
Demo. Bueno, de todas formas, en aquella década, otra marca le venía pisando los talones. Esta.
Nuestra tierra. Nuestras propias semillas. Y la naturaleza.
Qué voz.
Esto es el principio. Poder disfrutar el sabor de una de las mejores cervezas.
¿Lo dice en algún momento?
Esa.
Ah, Cruzcampo,
esto.
Vale.
Es el final.
Cruzcampo.
Es el final. Con esa voz es el final del universo.
Yo no sé qué estaría contando en este anuncio, pero te la marinera, ¿eh?
Está como ralentizada,
da como
yo
miedo,
creo.
Da como
la
miedo.
Voz. Cruzcampo es una cerveza más bien del sur. Uh-huh. Se consume más en Andalucía. Y
de Peñaperros para abajo.
Eso, y también después empezaron con otra canción. Sacaron el personaje de Cruzcampo, que es este así como gordito, como que va vestido de rojo.
Sí.
Este, y la canción es la de The Joker, la de I'm a Joker, uh-huh. na, 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 de
esa
Steve Miller Band.
Sí, esa es más reciente.
Eso, luego metieron eso, más canciones. Así, más moviditas.
Pues sí, bueno, si en Andalucía triunfaba, por ejemplo, esta que decíamos, Cruzcampo, en toda la zona de Levante reinaba esta otra.
Águila, águila, cuando quieras compartir.
¡Ay, fíjate qué tiempo!
Este es más tonto, ¿no? El anuncio, la canción.
Pero me suena más, fíjate.
Es una chica en un chiringuito de playa que empieza, de repente, el camarero del chiringuito. Le da el sol, le da los ojos y no sabe por qué. Y es una chica con un espejo que no llega, entonces le está haciendo una... Le señala los ojos y luego le ilumina el águila para que le ponga una.
Que le ponga una cervecita.
Y ya al final lo consigue.
Qué bien. No recordaba yo este anuncio, pero sí la cancioncita de águila. Ya no hacen, ¿no? Ya no la suelen publicitar. No me suena nada de verla en televisión.
A mí me suena menos también.
Esta cerveza.
Hay que investigar.
Precisamente tiene mucho recorrido esta marca porque es verdad, de las que empezaron en los 60 y en los 70, cuando la cerveza empieza a popularizarse en España y entre los hogares, que curiosamente coincide con el aumento de las neveras.
Claro.
En las casas.
Porque sin nevera es difícil, ¿no? Beber cerveza.
Claro, entonces...
Cerveza caliente debe ser lo peor de la historia.
¡Qué rollo! Oye, vamos a por otra.
Bares, qué lugares tan gratos para conversar. No hay como el sabor de un score en bar. Jefe, no se queje y sirva otra cerveza más. No hay como el sabor de un score en bar.
Que por cierto, en mi casa de mi madre hay Skol porque ¿sí? como es barata,
es barata,
yo creo que es de las más baratas que hay en el supermercado, pues mi madre la compra.
Pues no tenía ni idea que fuera barata.
Sí, sí, sí que es barata, sí, es una de las más baratas.
Es danesa, como Carlsberg, que también es...
Ah, mira.
Son danesas y luego está Heineken, que es holandesa. Y yo siempre he pensado que era danesa también, pero es holandesa. Y luego hay que decir que en Galicia, por ejemplo, la que tomaban era Estrella de Galicia.
Ajá.
En Andalucía, aparte de la Cruzcampo, se bebe mucho Alhambra.
Alhambra, sí.
Y en Canarias toman Dorada y Tropical. Y luego ahora lo que se ha puesto de moda son las cervezas artesanales, así que yo creo que tú en tu casa, Rosa, cualquier día te compras un alambique y te haces tu propia cerveza.
No, yo no, pero
cerveza rosado.
Las he probado, algunas artesanales, y están muy ricas.
No son baratas, de todos
modos.
No,
y aparte, hombre, es que claro, lleva su trabajo.
Tienes que pisar tú mismo la cebada, ¿no? Se hacen así, ¿no? Pisando, como el vino, seguro.
Pero tiene mucho trabajo, son muy laboriosas, es verdad. Y además tienen sabores, son fuertes, ¿eh? Están buenas.
A mí me gustan las fuertes, fuertes, las de 11 grados. Hay una que se llama IQ28, alemana, que eso es. Pero es otra cosa, es que parece brandy casi.
Ah. Bueno, en los 80...
no me hace caso.
Es que no sé cuál es.
Me ignoras.
En los 80 muchos estábamos deseando cumplir los 18 años para que nos dejaran entrar en la discoteca. Aunque, bueno, seguro que ya muchos os colasteis antes de tener la edad. El caso es que nos conocíamos el nombre de todas las bebidas de moda gracias, en mi caso, por ejemplo, a nuestros hermanos mayores, ¿no? Porque...
Yo es que no tengo.
Y yo creo que...
pero las conocía por tus hermanos mayores.
Por mis hermanos mayores. Entonces yo creo que en esto tampoco hemos variado mucho. En cuanto a combinados de moda en los 80, ¿no? Porque, a ver, casi cualquier refresco o agua se sigue usando con este, por ejemplo, con el whisky. Ahí estamos.
Con el whisky Dick.
Con el whisky Dick.
El whisky de Segovia.
Auténtico, auténtico, ¿eh?
Donde esté un cochinillo, a ver, entre un cochinillo y un whisky, yo me quedo con el cochinillo y tú también, me parece.
Y luego con el whisky. Bueno, no soy de whisky yo. No.
De cochinillo con patata, sí.
Eso sí, ¿ves? Eso sí.
Por una gente sin complejos.
Gente
Destilerías
sin complejos. Dick. Qué bueno, gente. Ese era el eslogan.
El eslogan,
¿verdad?
Gente sin complejos, la voz es de Ramón Langa. Y en el anuncio se puede ver a cuatro escenas de gente sin complejos. Unos novios que en lugar de ir en coche nupcial y tal, van en una bici. Unos ejecutivos que van en patines. Un tío bajito y feo que sale con una mujer despampanante y otro que va por la piscina y va totalmente blancucho. ¿Cómo voy yo? Así que supongo que yo también soy gente sin complejos. Porque llega el verano y me da igual estar
¿Eres
blanco.
¿Eres gente Dick?
Soy sin complejos. Porque Dick es que igual no lo he probado en mi vida, de verdad. Es que el whisky no me gusta.
Yo sí lo probé en su momento, pero luego ya me pasé al ron. Entonces yo pero es verdad que se sigue usando mucho el Dick. Este fue un eslogan muy conocido por la marca que triunfó en los 80 y parte de los 90 hasta que metieron tijeretazo en la publicidad de alcohol en lugares públicos. Y el whisky, bueno, es una de las bebidas más clásicas. Aquí
vas
va
por Scotch
hay
Whisky.
Otro.
Desde Escocia.
Estilo propio.
Qué temazo.
De verdad que sí, ¿eh?
Esto es Art of Noise, un grupo así poco conocido, pero que tiene este tema.
Passport.
Moments in Love.
Passport.
Otra vez, dilo ahora, mira.
Yo creo que este era como para los más sibaritas, ¿no? Era el rollo este de llegar a casa después de un duro día de trabajo y ponerte la copita, ¿no?
Un poco más selecto. Y el whisky, al final, las marcas, me he fijado que las escocesas son las number one, ¿eh? Las más conocidas como Passport, como JB, Chivas y la que vamos a escuchar ahora, que también viene de Escocia.
Es que esto es como todo. No todos tienen la misma calidad y el mismo prestigio. Vamos a por
diga usted que sí, señora Rosa.
Este es el Cati.
Este es el Cati. También ahí empiezan a salir barcos veleros en alta mar... Un poquito como los anuncios de Agua Brava de la colonia, pues un poquito. Este, en este caso, está más en el puerto y están todos ahí de fiesta,
fiesta
disfrutando con Cathy Shark.
Este es otro de moda.
Enrólate con Cathy Shark.
Pues lo que hacíamos antes de sibaritas y de calidad.
Y Ramón Langa otra vez, por cierto. También se hace whisky en Irlanda, el Jameson, en Estados Unidos, los más famosos son el Jack Daniels o el Jim Beam. Y en Argentina y Uruguay hay muchísimas marcas de whisky, yo no lo sabía esto.
Y luego están los que te ponen, o te ponían, porque ya no las dan, los que te ponían en las cestas cuando te las daban en el trabajo.
Ah,
que
sí, eran de marcas, eso ya no hay, ¿no?
Unas marcas completamente desconocidas, ¿sí? ¿Es cierto? ¿Qué whisky es este?
Imitación, ¿no? El Cascord.
Vete tú a saber.
el JV, ¿no?
Exactamente. Bueno, lo que ha pasado en España, por ejemplo, con el hablando de modas, con el gin tonic, es algo cultural, ¿no? El boom que ha experimentado esta bebida, dicen los expertos que puede ser porque es la que más se personaliza, que ahora hay mil tipos de ginebra, que si una más cítrica, la seca, una más floral y, bueno, tónicas de todos los colores.
Todos los sabores. Que si le pones cardamomo, que si le pones pepino.
Tengo un sobrino
que está en tercero de gin tonic. Es una carrera ahora, diplomada en la Universidad Autónoma.
Que son 5 años.
Son 5 años y, bueno, claro, viene a casa borracho, pero bueno, pero el chaval va probando.
Empezamos con el Larios.
Qué temazo, ¿eh? Además es la original.
Tantos kilómetros recorridos. Tantas noches sin dormir. Tanta música en directo.
Este locutor va de guay.
Has vivido tantas cosas.
Qué chulo era el anuncio, ¿eh?
Vix Larios. Es lo que vives.
Es que era bebida y era también cacahuetes.
¿Ah, sí?
Sí, Larios también sacaba las dos cosas para que las combinaras.
En cualquier caso, era la ginebra de los españoles en los 80, era el principal ingrediente de los combinados de los bares. Se mezclaba pues con tónica o con refrescos, otros también, con Coca-Cola.
Sí, pero con toda tranquilidad, con toda normalidad, ¿no? Como ahora, que es que ya...
Ahora no, pepino, cardamomo, no sé qué.
Para ti.
Bueno.
Sitting on the Dock of Babe, de Otis Redding, es lo que hemos escuchado.
Gran temazo.
Eso es. Y bueno, Bombay, Tanqueray, Sapphire, ahora hay que elegir una de esas. Y a los que pensáis, ¿el alcohol engorda? Esta típica pregunta que se hace siempre. Solo os digo que la ginebra Gordon's ya os da una pista. Sin Gordon. Que lo sepáis.
Pasamos al brandy. ¿Esto qué es? Que no me acuerdo qué es.
Esto es una zarzuela.
¿Ah, sí?
Y en España.
La música.
Se llamó fundador.
Fundador. La música, digo.
Es fundar. Aroma inconfundible. Sabor inigualable.
Que eso no es más malo, tiene ya.
Sí,
bueno, esto es fundador.
Fundador.
El brandy señorial de los 80, ¿no?
Sí, es de Jerez, como Terry, que creo que eran de la misma marca.
Ah.
La música era la revoltosa de Chapis.
¡Ay, Felipe de mi vida!
Pues se veía regular aquí, ¿eh?
Ya, bueno, pero era esa.
Qué bueno.
Y hay que hablar de otros, que no tenemos el anuncio, pero aparte de fundador, recordarás. A ver si me sabes decir las frases. ¿Veterano? No mires.
Me sale una rima, pero no es.
No, es y a por todas.
Ay, no.
Y soberano.
No.
Es cosa de hombres.
¿Ves? Porque es cosa de hombres.
Claro, y tú no lo escuchabas. En los programas de fútbol, de fútbol en directo, con los goles y todo eso, sonaba mucho veterano, soberano.
Sí, claro.
Hasta hace unos cuantos años.
Sí. Bueno, en los 80 molabas si bebías, por ejemplo, martini.
Qué buena canción, ¿eh?
Un martini te invita a vivir.
Martín Bianco invita a vivir.
En la versión cantada por el hombre decía: su vibrante sabor tiene vida y color.
Y lo cantaba Sergio Dalmau.
O lo cantaba él o un invitado. ¡Es Martini! Y después, en un anuncio posterior, ¿quién salía? ¿Te acuerdas? Una chica que se levantaba, se le quedaba el vestido así que era como de puntos, se le quedaba enganchado en la silla y mientras se iba alejando el vestido se le iba...
Sí.
Se le iba desmenuzando,
sí.
Se le iba viendo cada vez más cacha.
Uh-huh.
Era Charlize Theron.
Ah, ¿en serio? No me acuerdo.
Que era modelo, todavía no era conocida como actriz.
Qué bueno, sí, y salió en el Martini.
Ese anuncio es maravilloso.
Pues era la bebida alternativa al gin tonic, del ron, se puso muy de moda. Todavía quien se toma un martini antes de comer, ¿no?
Sí, a mí es que tampoco, ya te digo, el martini tampoco me gusta. Es que es muy amargo. A mí las bebidas amargas solo me gusta la tónica, la verdad. Y esta es un poquito también...
Es particular.
Sí, pero ahora tiene clase, ¿eh, Martini?
Sí, hombre,
y los anuncios eran muy buenos. Después vino el chico Martini, esto ya es de los 90, con el dedito así por los labios, las gafas de sol.
Sí. Categoría, ¿eh? Uh-huh. Muy James Bond.
High quality.
Claro. Oye, recordamos ahora una bebida que para muchos, entre los que me incluyo, se quedó, yo creo, en los 80, ¿no?
Pues sigue habiendo. Es que es bebida amarga. Esta yo creo que es la amarga por excelencia.
Pero no estaba mala, oye.
Y es una marca italiana, Rosa, que lo sepas.
¿Ah, sí?
Sí.
¿El bitter de toda la vida?
Esta marca que van a decir, como Campari, es italiano. Escucha el nombre.
¡Qué música más fea!
Vermut y bitter. Cinzano.
Cinzano.
Anda, mira, el cinzano. Madre mía.
Italiano.
Pues a mí me gustaba el bitter, ¿eh?
¿Mm?
¿No te crees tú que no?
A mí no.
Hay algunas señoras mayores que todavía siguen pidiendo un bitter.
Bueno, pues me parece bien. Yo la respeto.
El vermut que se puso de moda en los 80, ¿este tenía alcohol?
Sí. Bueno, después ha habido. Luego ha habido sin alcohol, pero
a
tenía alcohol.
Estás.
Y hay una bebida que el anuncio no lo hemos encontrado, pero no sé si te acuerdas de Cinar.
No.
Era con Y, Cinar. Y salía una cachofa. La etiqueta, te lo juro. Es una bebida alcohólica con alcachofa. Te lo prometo, es que no sé ni qué tiene. Yo creo que es una especie de bitter, algo así, pero vamos.
El nombre de alcachofa es muy simpático.
Sí, el nombre sí. Y Cinar, pues no sé. Seguramente era italiano también.
Oye, hablando del vermú, este otro, que este sí que no tenía alcohol.
La competencia.
Juanito, ¿qué opinas del bitter cash?
Yo no ando con rodeos. Lo tomo porque me gusta.
Tendillo, ¿te gusta el car de naranja?
Sí, claro que me gusta. Para mí, car de naranja es naranja, naranja.
Alexanco, ¿y el limón cas?
Para mí es el mejor limón.
¿Y tú, López Ufarte?
Pues que refresca mucho y no llena nada.
No llena nada.
Gordillo.
Para mí es más con refresco.
Camacho.
Para mí es único.
Qué bueno.
Satrústegui.
Yo a lo mío. Bitter cas y gol.
Y gol.
Kini, ¿tú qué dices?
Kini. Pues que bebiendo bitter cas soy el pichiche.
Bitter cas y refrescos cas. Su sabor es un gol.
Así os fue.
Qué bueno, o sea, el anuncio.
Claro, o sea, futbolistas profesionales antes del Mundial de 82 organizado en vuestro propio país y vais y bebéis bitter cash con alcohol. Esto, nos fue, Rosa.
Qué bueno el anuncio, no me acordaba.
Sí. Además aprovecharon porque, claro, eran multiproductos. Tenían el bitter y
tenían de todo.
Limón y naranja y a cada uno le van preguntando. Pero es que hay dos o tres que, sí, que me tomo mi bitter cash, que me parece muy bien, pero claro, no durante los entrenamientos.
Bueno, ya que esta noche estamos instalados en el vicio, pues vamos a echarnos un cigarrito, ¿no? Bueno, sobre todo tú y yo.
Te digo lo mejor para no fumar, Rosa. Te digo lo mejor. Yo con 10 años o así, le dije a mi madre, mamá, eso del tabaco, no sé a qué sabe, me dijo, ven. Me llevó a su cuarto, encendió un cigarrillo y me dio una calada. Di la calada,
y casi te mareas.
Empecé a toser y dije, esto...
¿Esto qué es?
Igual tenía 12, no lo sé, pero dije, ¿esto qué es? Yo esto no lo vuelvo a tocar y hasta hoy.
Es que es un horror.
Es asqueroso. Sí. El problema es si empiezas, que el otro fuma.
Si empiezas con los colegas, pues ya es
que
otro.
Que no eres lo suficientemente y tal. En fin, mayor, en fin, esas chorradas. Así que lo mejor es darle al chaval a esa edad, 10, 12, le das un poquito, una calada y yo creo que conmigo funcionó desde luego.
¿Y lo mismo con el whisky o un combinado?
Es que no es tan, es que yo pienso, bueno, es que creo que no es tan desagradable. No es tan desagradable.
Perdona, yo la primera cerveza que me tomé fue un horror. Dije, pero la gente, ¿cómo puede beber cerveza?
Pues ahí te yo tenías que haber quedado,
montón.
Rosa.
Pues yo tardé un montón.
Claro, y no ahora con no, este problema.
A ver, o sea, me gusta, pero es verdad que no me gustaba. Y el sabor de la tónica, ¿quién le gusta la primera vez que pruebas una tónica? Está ya, malísima.
Vuelve al tabaco, Rosa, vuelve al tabaco. Estamos en tabaco, venga.
Pero, a ver, que hubo un tiempo en que fumar era símbolo de elegancia, ¿eh? Que había nula reflexión sobre los peligros del tabaquismo y además su consumo estaba más que normalizado, incluso se premiaba desde los medios. Uh-huh. Y lejos ya quedan aquellos maratones de programas con invitados que parecían chimeneas humanas, los programas de García, que ha hecho muchos.
Claro, que se podía fumar en cualquier sitio.
Qué grande es el cine, La Clave, incluso Lola Flores animó a la publicidad a fumar. De hecho, se inventó la pronunciación de esta marca.
A ver.
Si usted quiere sentirse en paz y está lleno de vida, lleno de energía y feliz, fume el único tabaco que le puede sorprender.
¿Cuál?
En Navidades. Muy feliz. Fume Wisto, siempre Wisto.
Wisto.
Wisto. Wisto Mejide.
Fume Wisto.
Wisto. Y esto es el anuncio definitivo, pero en las tomas falsas decía otra frase que era llena, si quieres ser una persona llena de energía, llena de vida y muy feliz, bebe, fuma Winston.
No, Wistos.
Bueno, da igual. ¿Lleno de vida? O sea, ¿qué estamos diciendo, por favor? Menos mal que esto ya vamos madurando y entendemos un poco lo que es el...
Qué grande, pues sí. Lo cierto es que los anuncios contribuyeron a crear una cultura del tabaco, eso sí, siempre con referencias, pues eso, a la intensidad de vivir una experiencia de aventurero, ¿no? ¿Quién nos recuerda al vaquero fumando un cigarrillo?
Este es el mundo Marlboro donde se vive el sabor, la emoción, la aventura. Venga al sabor de Marlboro.
Los siete magníficos de Elmer Bernstein.
El Marlboro Man, ¿sí? ¿No? Que era un hombre, un vaquero fumando un cigarrillo.
Era, tú lo has dicho, porque Darrell Winfield, Eric Lawson y otros dos, cuatro hombres que han interpretado al vaquero de Marlboro, han muerto de enfermedades relacionadas con el tabaquismo.
¿En serio?
Te lo juro.
Poca broma, ¿eh?
Pues sí, claro. Me imagino que en los anuncios empezaron ahí, se aficionaron, claro, y así les fue, pobres.
Otra toma. Esta no vale. Venga, otro cigarrito.
Venga, otro, cambia de actor.
Bueno, de todas formas, esta marca yo creo que siempre ha sido de las más caras. Ahora también, ¿no? Tal vez por eso el que siempre ha estado más de moda y además te posicionaba socialmente era fumar este otro. Fortuna.
Se rompía la cajetilla y aparecía el barco. Y este temazo de Jerry Rafferty, Baker Street, se llama esta canción. Que no es instrumental, ¿eh? Porque parece, pero luego...
Es que comienza así la canción.
Sí,
luego cambia el ritmo.
Es que el estribillo es instrumental, pero luego canta.
Pues esto demostraba que eres una persona...
Fortuna,
pues
número uno en sabor de rubio americano.
Ay.
Eso. Oye, el poder que tenía Fortuna, que se llamaba así el yate, ¿no? El barco del rey se llamaba así.
Sí,
y
sí,
yo
sí.
Me imagino que era, o no.
Pues
era...
Lo sé.
¿Era por la fortuna del destino o porque estaba patrocinado por el tabaco?
Llámale, no, pregúntale.
Llámale tú, que tienes más mano con él.
Yo
qué sé.
Llamar.
Al rey emérito, ¿no?
Oye,
no.
Pues que fumaba esto era una persona pues guerrera, triunfadora, espectacular, eras la reina de la noche, ¿no?
Tenías fortuna.
Ahí. Y para los más aventureros, pues Camel era otra opción.
Oh.
Saca la brújula, Rosa. El bueno, el feo y el malo, versión cambiada.
Aún pueden vivirse cosas intensas, exclusivas, como el sabor de Camel. Camel, el sabor de la aventura.
Claro, es que para los que crecimos en los 80, pues era ser capaz de romper con lo tradicional, marcharte de expedición hasta el último rincón del planeta, ¿no? Ese espíritu aventurero te lo vendían con el Camel.
Pero también estaba Miguel de la Cuadra Salcedo, que lo hacía todo de manera más sana. Así que no hacía falta ir fumando por la selva. Aparte de que queda fatal, matas tres cacatúas a cada calada, pues era más bonito. Por cierto, Rosa, antes de despedirme... Que tú
sí, yo era más de Miguel de la Cuadra.
Claro que sí, era una aventura más sana. Y que tú me has dicho un poco lo que bebías, pero yo no te he dicho. Me da un poquito de vergüenza, ¿eh? Pero lo que yo bebía, las pocas veces que yo he ido a la discoteca y bebía algo de alcohol, tomaba licor 43.
Licor 43.
Bien con Coca-Cola, bien con piña, bien con chocolate. Era mi bebida favorita. Y es porque, en el fondo, a mí el alcohol... no me gusta mucho.
Está dulce.
Está dulce.
Y
que
con
te...
el chocolate, claro, no veas tú. O Malibu con piña.
Malibu con piña,
claro,
por supuesto.
También
o,
estaba...
o Mangaroca, que era la competencia
Mangaroca,
de Malibu.
Es verdad,
sí,
es
sí.
Verdad.
Pues esas eran mis bebidas, ya te lo digo.
Y el otro, el brandy con batido de vainilla.
¿Brandy con vainilla?
¿No era brandy lo que se mezclaba? Sí, con batido de vainilla. Había otro alcohol que se bebía. Igual. O licor 43 con batido de vainilla.
Pues cualquier... El licor 43 es que iba con todo.
A lo mejor el brandy no, ¿no?
No, brandy con vainilla no pega mucho, pero bueno, que tus recuerdos empiezan a ser confusos. Está el estudio lleno de humo después de los anuncios de tabaco y Rosa...
Es que ya no me acuerdo.
A Rosa se le está subiendo un poquito el humo a la cabeza.
Estamos hablando de la prehistoria.
Pues sí, somos mayores, Rosa, pero los 80 molaban
bueno,
mucho.
Y por suerte también en cuanto al tabaco, la conciencia gubernamental y social ha avanzado en este sentido, la publicidad de cigarrillos ha desaparecido por completo, la tele está libre de humos, los espacios cerrados igual, el 1 de septiembre de 1988... Ese día se recordará en este país porque entró en vigor la prohibición de hacer publicidad del tabaco en televisión y luego pues no fumar en los espacios cerrados.
Pues todo eso
y
que...
Y desde entonces, por eso la gente sale a fumar a la puerta del trabajo.
Sí, pero ya tienen que salir menos. Así que eso, desde luego, fue un día importante porque hemos ganado todos, los fumadores y los no fumadores.
Hemos aprendido, sobre todo, que fumar mata y sabemos el problema que está detrás del tabaquismo. Así que hay que dejar de fumar.
Y eso. Y así no hay que lavar la ropa. Cada vez que sales de marcha, vuelves a casa, no hay que lavar la ropa porque apesta tabaco. Te puedes poner la misma ropa 6 días seguidos.
Pues sí. Oye, vaya juerga, nos hemos pegado esta noche, ¿no?
Sí, no hemos probado nada, pero...
Yo estoy como una rosa, ¿eh?
Sí, como una rosa rosado, claro.
Oye, vamos terminando ya.
Sacar Wiki Sherry para el personal y vamos a hacer un guateque.
Con lo cual final del guateque, la fiestuki que nos hemos pegado.
Con un grupo olvidado absolutamente, Desmadre 75. Este grupo era un poco más tipo Académica Palanca, La Trinca, Los Inhumanos. Más grupo de cachondeo que musical realmente.
Sí.
Y como curiosidad, he descubierto que uno de los integrantes es José Julián Monzón, hermano de...
Wyoming.
De José Miguel Monzón, del gran Wyoming. Estaban ahí.
Qué bueno.
Desmadre 75. No conozco ninguna otra canción.
Pero fíjate, temazo este, he sacado el whisky.
Temazo,
chili,
vamos, a la altura de Bob Dylan.
Estábamos bailando ritmos de actualidad.
Ritmos.
Whistos. Toma un whistos. ¿Cuántas tomas?
Lola Flores, bueno.
¿Cuántas tomas harían falta para grabar ese anuncio que al final no lo dice bien,
sí,
la
sí,
pobre?
No. Bueno, no. Hizo otro de Titan Lux también. O sea, que hizo dos anuncios que yo haya encontrado. Sí. Titan Lux lo dijo.
Qué bueno, qué grande la Lola Flores.
A la Rosa, vámonos de marcha, venga.
Vamos.
Te espero a la salida del programa.
Carlos Iribarren, qué gusto tenerte de vuelta.
Un placer, Rosa Rosado.
Gracias,
un saludo,
compañero,
a todos.
Por todo, por esta vuelta a los 80.
Eso.
Que tengas buena semana.
Igualmente.
Y en unos días aquí te espero.
Vale, voy a venir musical, me parece.
Muy
el viernes
bien.
Que viene, ¿vale?
Estupendo.
Ya verás.
Adiós.
Adiós.
Subiendo al poco rato por la calle Mayo, llevando una taja como un piano.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Sabes dónde vivirlo?
¡Tú lo eliges!
Toda la emoción de la Liga en COPE.
¡Mete un chicharrazo increíble al argentino!
Este sábado desde las 3, Málaga Atlético, Real Madrid, Real Sociedad.
¿Qué ha hecho?
Y el domingo, más goles. Barça Getafe, Valencia Levante.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol, es tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Escucha al mejor equipo de la Radio Deportiva Española y gana 10.000 euros.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE, estar informado.
I'm gonna be cooking all day, I ain't your...
Seguimos en la noche de COPE, las 4 y 34 minutos de la madrugada, ahora menos en Canarias. Por cierto, la inimitable obra de Andy Warhol llega a Madrid. Supongo que eso ya lo sabrás. Se trata de una muestra que propone al visitante un viaje por la obra de este artista, desde su etapa de diseñador gráfico comercial en Nueva York en los años 50 hasta su muerte en 1987. Esta exposición, El arte mecánico, se puede ver en el Caixa Forum hasta el 6 de mayo e incluye pinturas, esculturas, dibujos, portadas de discos y, por supuesto, un montón de material fotográfico. Como Andy Warhol es un personaje en mayúsculas, hoy vamos a contar su vida y obra de la mano de nuestro querido historiador David González. Buenas noches y
bien hallado.
¿Qué tal? Bienvenido.
Muy bien, muy bien. Hablando de Warhol.
Oye, estamos hablando de un artista que atrae el interés general. Lo estamos viendo estos días con el éxito que está teniendo esta exposición. Pero es que, claro, su obra es muy conocida. Tenemos retratos de Marilyn Monroe, de Elvis, hasta la portada de un disco de Miguel Bosé, un cuadro de encargo para Armani o las archiconocidas latas de sopa Campbell. Sí. Supongo que las has visto y que has estado en la exposición.
Sí, pero bueno, me costó entrar.
Es
que la cola
era
impresionante. Claro. Hay que decir que viene del éxito que ha tenido en Barcelona y que está muy bien organizada la expo porque viene el comisario de la exposición que viene de organizarla en Málaga, que Málaga, cuidado con Málaga, nos está compitiendo muy fuerte con Madrid como capital del arte contemporáneo.
Bueno,
está muy
bien. En esto no se compite. Bueno, lo importante es tener sitios para llevar este tipo de exposiciones tan importantes.
Más que competencia, está sirviendo como de acicate para que en Madrid, que está el final del invierno y la primavera, viene con unas exposiciones en Madrid, tanto por ejemplo la Fundación Canal, la que tiene sobre el Holocausto, la que hay en la Fundación Mapfre sobre Baltus. Está viviendo muy bien.
Sí. Bueno, en esta en concreto, importante, ¿te ha gustado, verdad?
Sí, 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 porque además viene, para quien nos esté escuchando, viene lo más representativo de Warhol, la verdad, desde las latas, las Marilyns, toda su etapa de los 60, que hacía años que no pasaba por España, su obra más representativa, la vamos a poder ver. Además está muy bien organizada la exposición porque no solo está el Warhol del pop art que todo el mundo recuerda, sino diversas etapas anteriores y posteriores a mezclarse en el movimiento del pop art,
¿sí?
Y también parte de su obra audiovisual. Hay que tener paciencia y a veces un poco de estómago para aguantarla, pero bien, está bien representada.
Bueno, esta noche vamos a hablar de la vida y obra de este hombre, de Andy Warhol, y como siempre vamos a ambientarnos. Y empezamos, como siempre, por el principio. David, ¿de dónde sale Andy Warhol?
Bueno, esta canción hay que decir que es la que le dedicó Bowie, ¿eh?
Bueno, la verdad es que Bowie le ha dedicado, Lou Reed le ha dedicado.
¿Sí?
También hablaremos la importancia que ha tenido Andy Warhol en el mundo de la música, porque ha tenido grandes amigos.
Sí, y mucha inspiración en artistas incluso españoles. Hay que decir que Warhol y Bowie no hicieron muy buenas migas. Porque Bowie, cuando quiso conocer a Warhol a finales de los 60, fue a la Factory y se puso a hacer mimo. Claro, entonces Warhol dijo, ¿esta mamarracha de qué va? Y pues no... Claro, es que él debía ser muy especialito, Warhol.
Tuvieron
también
un primer mal encuentro.
Un mal encuentro, pero
que nunca se olvidan.
Bowie le siguió admirando y de hecho lo interpreta en la película Basquiat. Quien interpreta a Warhol es Bowie.
Sí, sí,
con
sí.
Con lo cual la admiración siguió estando ahí.
Es cierto, bueno, comenzamos por el principio de dónde sale.
Comenzón, como decía Antipicole en el famoso sketch.
Comenzón.
Andrew Warhol, que era el verdadero nombre de nuestro protagonista, nació en 1928 en Pittsburgh, que era una zona minera, y él era hijo de inmigrantes eslovacos. Tenía dos hermanos, que son los patronos actuales de la Fundación Warhol.
Sí.
Desde pequeño tuvo un carácter muy tímido. Dicen que tuvo un posible Asperger, que sabes que es esta enfermedad que te impide relacionarte con los demás.
Con los demás, sí, sí, sí.
Claro, en aquella época no se diagnosticaba nada. También algunos hablan de TDA, déficit de atención, pero no, claro, no podemos asegurar nada porque no había ningún diagnóstico oficial como
pero sí
tal.
Sí que tenía un carácter tímido, la salud muy frágil.
Muy frágil, eso le marcaría para siempre. De hecho, el dibujo, que era una afición alentada por su madre Julia, fue uno de los escapes no solo de la pobreza, sino de la enfermedad. Al tener un carácter muy frágil, pues no podía jugar como los demás niños, pues al fútbol, al fútbol en América seguro que no, pero bueno, a tirarse por barrancos y esas cosas que hacen los niños,
sí.
Él no podía. El mayor episodio de salud precaria que él protagonizó en su infancia fue a los 8 años, ni más ni menos, cuando tuvo que dejar el colegio por estar aquejado del baile de San Vito, que es algo que nos han dicho siempre nuestras madres. Deja de moverte y parece que tienes el baile de San Vito.
Es verdad.
Existe. Y el Myles ambito es una enfermedad de carácter nervioso. Es el nombre popular, tiene un nombre científico que no sé cuál es. Pero vamos, el Myles ambito, ¿sí? Que a raíz de esto le dedicó, por cierto, abro paréntesis, McNamara una canción a Bowie, a Warhol, que se llamaba Sambitos Dance, en homenaje a esto que le ocurrió.
Bueno, que baile... se llegaron a conocer, eso hablaremos después.
Sí, sí, sí. El baile de Sambito que se caracteriza porque las extremidades se te mueven sin que tú lo decidas. Sí. Y se te mueven de manera, además, como que te hubieses metido un LSD. Mm. De aquella todavía no tomaba LSD Warhol, así que no sabemos.
Hablamos
muy bien.
Hablamos de 8 años.
Claro. Bueno, mira algunas como empezaron con 8 años, pero Warhol desde luego no. Sí, a esto se sumó que pronto la piel que él tenía, que era absolutamente blanquecina, parecía un fantasma, pronto le empezaron a salir ronchones, erupciones de color rojizo, que él con maquillaje intentó disimular, pero esto lo tuvo toda su vida. O sea que imagínate que si ya era una persona tímida, esto se incentiva todavía más.
Con 8 años, imagínate.
Y le destaca una característica muy importante de su arte, que es el voyeurismo. Es decir, él no participa de manera activa en la vida. Hace de observador y de retratista de esa realidad que lo observa. Sus primeros dibujos de pequeñito pues son lo que él veía hacer a los demás, que él no podía participar en esas actividades. Uh-huh. Este voyeurismo le perseguiría durante toda su carrera. De hecho, la etapa más sexual de su obra responde un poco a esto. Él tenía problemas para mantener las relaciones sexuales y lo que hacía era retratar las relaciones sexuales de los demás.
Tenía problemas para cualquier
para
tipo
todo.
De... Exactamente, sí. Para establecer cualquier tipo de relación. Sí. Ese es el problema.
En 1942, con 14 años, sufre la pérdida de su padre. Y 3 años más tarde se convierte en el último de sus hermanos en entrar en la universidad. Esto se daba porque el padre dejó un dinero guardado específicamente para esto, porque él sabía que el único de los... Claro, en una zona donde la rudeza era lo que imperaba, el único que tenía así un carácter un poco óptimo para los estudios era
y
el propio
Andy. Una forma de asegurarle un poco el futuro,
el futuro,
¿no?
Claro.
A su hijo con esos problemas que tenía. De hecho, en esos años es cuando intuye que su afición al dibujo podría ser su futuro.
Uh-huh. En 1948, en plena etapa universitaria, se presenta a un concurso de pintura con un cuadro que hoy en día es muy célebre precisamente por ser el pistoletazo de salida de su carrera como pintor. En él retrata a un hombre metiéndose el dedo en la nariz. Esto, que nos puede parecer una chorrada ahora, fue descartado en la Universidad de Pittsburgh por obsceno y él decidió exponerlo en una galería donde sería todo un éxito. Y
bueno,
él, todo Pittsburgh quería ver el cuadro de la polémica.
Bueno.
Y los compañeros de universidad, que él había sido una persona muy tímida, se convirtió en una especie de estrellita dentro del campus, y él descubrió que las armas con las que podía convertirse en una estrella estaba la polémica y su talento para la pintura.
Sin
claro.
duda, la controversia. Era una claro. forma de llamar la atención y de ganarse la vida en este caso.
Evidentemente. Ahí descubrió que tenía un potencial importante, pero que en Pittsburgh pues no era el sitio más adecuado para desarrollarlo y decidió poner rumbo a Nueva York, que entonces y ahora era el capital de la cultura en los Estados Unidos.
Fíjate.
Rápidamente encontró trabajo en agencias de publicidad y en revistas de moda. De hecho, los dibujos de esta etapa destacan porque son todos sombreros y zapatos de tacón que, vamos, de hecho, la primera exposición que hizo era de dibujos de zapatos de tacón. Esto le hizo ser un profesional solicitado en el sector de las revistas de moda y ahí nace su apellido, porque el Warhola no se lo quitó por decisión propia. Fue porque la revista Glamour publicó uno de sus dibujos y a la hora de publicar la firma, por un error tipográfico, apareció Andy, que era como le llamaba a todo el mundo, la abreviatura de Andrew, y en vez de Warhol apareció Warhol, cortado. Y él decidió que quedaba mucho más americano y que sonaba mucho más con potencia que Warhol.
Y le gustó.
Y le gustó y a partir de entonces empezó a firmar siempre como Warhol.
¿Y su madre dónde estaba? ¿Qué hizo?
Julia, que era su gran compañera de la infancia, ¿sí? En 1951 tomó la decisión de trasladarse a vivir con él.
Ajá.
Y le empieza a ayudar a realizar los encargos. Que siempre nos queda la duda de si se trasladó a vivir con él por eso o no. Porque en 1951, 3 años después de instalarse en la ciudad de los rascacielos, la cantidad de trabajo que tenía Warhol era inabarcable. Y su madre era una gran dibujante, de hecho fue quien le incentivó la afición al dibujo. Se traslada con él y empieza a realizar sus obras, a completarlas e incluso a veces hacerlas de cero. Y hay ocasiones en las que firman sus dibujos juntos. Y a día de hoy, muchos historiadores del arte no se ponen de acuerdo en si algunos dibujos son de Andy o son de Julia.
¡Qué bueno!
O sea, de hecho, es que publicaron 2 libros sobre gatos, jugando un poco con el doble sentido de la palabra pussy.
Bueno, ¿y cómo se convierte en el artista más influyente de su época?
Bien, en los años 50 la vida artística en Nueva York estaba tomada totalmente por la bohemia y por la influencia del existencialismo de los franceses. Y en el arte, en la creación pictórica, dominaba el expresionismo abstracto de Jackson Pollock, pero la gente de la generación de Andy comienza un nuevo movimiento, el pop art, con Lichtenstein a la cabeza.
¡Ay, comienza el famoso pop art!
que era
tan de moda ahora, ¿eh?
Bueno, nunca ha dejado de sport, vuelve permanentemente el
sí,
pop
sí,
art.
Sí, sí, pero ahora está en un momento fuerte.
Se basaba más en lo concreto. El expresionismo abstracto hablaba de reflejar el sufrimiento interno de las personas o incluso el gozo interno de manera, pues como su propio nombre indica, muy abstracta. Y estos se centraban en lo concreto. Hay que decir que les pilla, 15 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de Estados Unidos como potencia económica y el comienzo de la sociedad de consumo, lo que se conocería como sociedad de consumo, pero en ningún momento la analizaban desde un punto de vista crítico, sino que simplemente se dedicaban a retratar lo que estaba sucediendo. Uh-huh. Yo siempre digo que el pop art no tenía nada de subversivo, en el fondo. Es un poco como el arte del Renacimiento, que hacían en el Renacimiento, pintar las cortes europeas, porque era lo que imperaba en aquel momento. ¿Qué hizo Warhol, Lichtenstein y compañía? Pintar la corte, la gran corte estadounidense, que es la de las celebrities y la de los objetos de consumo. Cada época...
Claro.
Tiene su retrato.
De hecho, en esos años ya surge el Andy Warhol que conocemos
sí.
todos.
En 1959 se opera la nariz, tenía una nariz horrorosa, se la dejaron fatal también, todo hay que decirlo. Sí, la verdad es que ¿qué le vamos a hacer? Y ante la creciente pérdida de cabello comienza a usar las famosas pelucas blancas que tan característico le hicieron. Uh-huh. 3 años después de esto se convierte en el pintor más famoso del mundo cuando hace su primera gran exposición, que es la que aparece en las célebres latas Campbell, las Coca-Cola seriadas y los retratos de las estrellas de cine que la harán célebre.
Y aquí nos volvemos todos locos y revoluciona el mundo del arte.
Claro, ahora nos parece muy, muy común, pero hay que trasladarse a 1962
sí, a la época.
Y toda la influencia del arte abstracto que venía de atrás. El arte era algo absolutamente serio, monolítico, no te lo podías tomar nada de cachondeo, no había un ápice de ironía en nada de lo que se hacía. Y de repente llega este señor y lo que hace es primero que la obra de arte, el concepto de obra de arte única desaparece, pasa a ser una obra de arte seriada, que es algo impensable hasta entonces. Esto de poder reproducir hasta el infinito una imagen
sí.
era algo considerado como un anatema en el mundo del arte.
Sí, no arte, claro.
Claro, era romper la idea que había detrás de esto. Y luego se suma a la obsesión por retratar objetos de la cultura popular, como las famosas latas Campbell, o incluso estrellas de cine. En el arte lo que se representaba normalmente eran escenas o bien cotidianas o bien escenas de realidad social, pero nunca en ningún momento se le ocurría poner a las 4 Marilyns, que era como la frivolidad más absoluta.
O a Elvis.
Igual Elvis, claro, desenfundando además las pistolas por duplicado.
Sí.
En esos años es cuando crea su famosa factory, que hay que decir que en España tuvimos una factory en el barrio de la Latina, la Cascorro Factory, en los 80, que pintores influidos por Warhol, como Cesepe, Pérez Mínguez o Ukalele, montaron la Cascorro Factory.
Qué bueno.
Sí, no sé si llegó a ser tan hot, por decirlo de alguna manera, como la factory de Warhol,
su trabajo
pero bueno,
en su momento.
Seguro, seguro. Mm. Y allí se daban cita un montón de artistas como Billy Name o el poeta John Giorno, que fue uno de los amantes de Andy Warhol.
Uh-huh.
Ayudan a Warhol en la creación de sus obras y organizaban fiestas. Hay que decir que así mismo hubo personajes que se hicieron célebres por la amistad y la cercanía con el pintor y le colocaron la etiquetita de Warhol Superstars.
Mira.
Que era unirte a él, era como pasaporte a la fama, que es cuando dijo la famosa frase de todo el mundo tendrá derecho a sus 15 minutos de fama. Algunos no llegaron a 15 y otros se pasaron. La más famosa de todos fue Edie Sedgwick, que era una niña pija de Estados Unidos, que rodó varias películas no convencionales con Warhol. Hay que decir que para muchos dicen que Edie Sedgwick es como si Paris Hilton hubiese tenido cerebro.
¿Verdad? Decíamos antes que Andy Warhol ha sido una persona también muy relacionada con el mundo de la música. Antes escuchábamos a Bowie y también el mismísimo Lou Reed dedicó una canción a este universo. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Además, Andy Warhol, en 1963, comienza a hacer cine.
Esta canción en la que estamos escuchando es una de mis favoritas.
Sí, sí,
que en esta habla de Candy Darling, de la travesti Candy Darling, lo de Candy se afeita las piernas y John pasa a ser Jackie, es por Candy Darling. Y se convirtió en una estrella del underground y le sacó de la calle Andy Warhol. Sí, en el 63, como decías, empieza a hacer cine. Empezó con Sleep y con Empire, que eran films no convencionales que están en la exposición del CaixaForum. Y hay que tener mucha paciencia y mucho estómago para tragárselas. ¿Qué es la primera? Pues es John Giorno, el poeta John Giorno, durmiendo, cual gocho en charca, durmiendo 8 horazas. Que es de estas cosas que dices, hombre...
Bueno, tampoco profundicemos, porque si vamos a profundizar en cada una de sus obras, estamos aquí
sí,
hasta,
estamos hasta mañana,
el domingo. Por eso
totalmente.
Te digo.
Pero
sí.
Vamos, y luego hace Empire, que son 8 horas del Empire State Building.
Sí.
Hay que decir que eran films no convencionales. ¿Y qué destaca el voyeurismo del que hablábamos antes? Es una cámara fija grabando una actividad en la que tú no participas. Un señor durmiendo. Voyeurismo puro y duro. Estoy
¿Y
viendo
está?
A este señor
sí,
cómo
sí.
duerme y cómo hace de todo.
Bueno, pero algo ocurrió que acabó con la Factory, un hecho que sin duda cambiaría la vida de Andy Warhol.
Sí, en 1968 la Factory se había vuelto cada vez más y más polémica, aparecía en la prensa cada poco sus escándalos con drogas, con prostitución masculina, etcétera, etcétera. Una persona que acudía allí era una polémica activista feminista llamada Valerie Solanas, que era fundadora de una asociación de la que era su único miembro.
Con un par, con nadie.
¿Verdad? Bueno, vete tú a saber, con lo pirada que estaba, seguro que discutía consigo misma. Entra en contacto con Warhol e intenta que produzca una película suya, que el título no lo voy a reproducir, que lo busquen por internet porque es bastante ordinario. Al principio le cae en gracia a Warhol, incluso aparece brevemente en una película de él, I Am Man, que hay que decir que aquí la vida imita el arte, porque en esta película aparece Valerie Solanas disparando.
Caray.
El 3 de junio de 1968, dos días antes de la muerte de Robert Kennedy, le dispara tres veces. La tercera fue a quemarropa. Estuvo cuatro semanas en coma y a partir de entonces tendría que llevar siempre un incómodo corsé que se convertiría en una especie de segunda piel. Si ya tenía problemas de salud y físicos, imagínate a partir de ahora vivir siempre encorsetado.
Caray, ¿en qué momento se le cruzaría esta pirada en su vida?
A ver, había muchos pirados en la Factory, pero sí, claro, hasta llegar al punto de disparar...
Hombre.
Esto le llevó a tomar la decisión de cerrar la Factory y cerrar su mundo. Crea una oficina mucho más profesional y ya acceder a él sería mucho más complicado a partir de entonces, como te podrás imaginar. En 1969 crea la revista Interview junto a Gerard Balanga y Bob Colacello, que por cierto dicen que ahora la prensa americana le relaciona con nuestra amiga Corina, a Bob Colacello.
Bueno.
Fíjate cómo está el mundo. Abandona la dirección de cine después de estas famosas películas, como por ejemplo Vinyl, o Little Girl, o Blow Joe, que es la más polémica, porque todos sabemos lo que es una Blow Joe, pues se ve en primer plano. Pero él abandona el cine de manera activa. Fíjate el voyeurismo hasta dónde llegaría, que incluso contrataría a una persona para dirigir sus propias películas. Que curiosamente las más famosas, las más comerciales, son las que empieza a producir él y dirigir Paul Morrissey, aunque llevaban el nombre de Warhol, que es la trilogía que hace con Joe D'Alessandro. Decir que Paul Morrissey a día de hoy sigue diciendo que las películas eran de él, que la idea original era de él y que maldita la gracia que le hace que aparezca el nombre de Warhol en las películas.
Bueno.
En esa época se convierte en un artista comercial por encima de todo y empieza a recibir encargos para hacer retratos, pero de los personajes más insospechados, del mismísimo Nixon hasta Carolina de Mónaco, pasando por Mike Tyson, que le pagaban una pasta gansa por verse convertidos en objeto de pop art.
Bueno,
y él encantadísimo.
Uh-huh.
Muchos críticos consideraron que era un traidor al arte y que se había convertido pues una celebrity más, aunque he de decir que en el 76 hace su serie Calaveras, que para mí es una de las más originales de su carrera como artista. Convertido en todo un personaje, como decimos, llega a hacer publicidad, interviene en películas, una de ellas con su amiga Liv Taylor, y hasta aparece en la serie Vacaciones en el Mar bailando con patines.
Fíjate que ese aspecto se me ha escapado, pero habrá que buscarlo, porque no tiene desperdicio.
Imagínate.
Recordamos, por cierto, que eran los años del Estudio 54, para no perdernos.
Sí, que él no salía del Estudio 54, parecía que le llegaba, yo creo que las cartas del banco le llegaban ahí, lo tenía declarado como segunda vivienda. Es la época en la que se hace muy amigo de Bianca Jagger y en la que, es famosa, hay una canción sobre este tema de Amanda Lear que se llama Fashion Back, uh-huh. que la quiera que la escuche. En 1980, en esta época en la que no para de salir por el Estudio 54, empieza su salud a empeorar todavía más y sufre una pérdida muy importante. Le abandona el que ha sido durante 10 años su novio, Jet Johnson, que era también artista, y que había sido su pilar fundamental tras la muerte de su madre Julia. Él siempre, si estamos viendo, necesitaba a alguien detrás para que le ayudara en los sucesos más elementales de la vida, porque él era un gran artista, pero era un desorden como
normal,
persona.
Normal, siempre ha tenido su madre detrás. Y
luego
figura,
Jeff Johnson, claro.
Claro, esa figura siempre la necesita.
Claro, en esos años crea su propio programa de televisión, Warhol's TV, que para muchos es, para mí incluido, es un poco un precedente de los realities de celebrities que hoy podemos ver en la tele,
uh-huh.
Y se une a una nueva generación de artistas como el famoso Basquiat, que en los 80 Nueva York vuelve a renovarse a sí mismo 20 años después del pop art, y Warhol dice ya que pasa del pop art y que quiere volver a ser reconocido como artista. Y de esta etapa son sus cuadros oxidados, Roxys, que están hechos con orina, de ahí que se les llame oxidados, que Bosé, del que hemos hablado antes, tiene tenía dos cuadros de esta etapa. Yo he visto uno de ellos. Esa etapa de Warhol a mí me parece horrorosa.
Vale, pues
sí que me gustó
colores.
Su última obra, que es La Sagrada Familia, que la termina 15 días antes de fallecer, el 22 de febrero del 87. Por cierto, ahora en el Vaticano van a exponer, creo que es en marzo,
sí,
sus obras de arte sacro,
uh-huh,
que la gente le recuerda por el pop art, y era un gran creador de arte sacro,
Andy
Warhol, hay que reconocerlo también. Uh-huh. Se demostraría que su muerte fue por una negligencia médica. Tras un proceso judicial, el hospital tuvo que llegar a pagar a sus herederos 3 millones de dólares. Hay que decir que él entró para quitarse la vesícula.
Bendita la gracia.
Y murió.
Sí.
O sea, imagínate. Al fallecer, su casa fue vendida y parte de sus posesiones se subastaron por 25 millones de dólares. Hay que decir que él era un comprador compulsivo. Imagínate si hubiese pillado la época de eBay, se hubiese vuelto loco. hay que sus posesiones se vendieron y coleccionaba de todo. Era aficionado a todas las series de televisión, el merchandising. Su casa la acabó comprando Elena Benarroch, la diseñadora española, la peletera.
¿Su casa en Nueva York?
Sí. ¿Manda? Y contó Elena Benarroch que cuando llegó a la casa se encontró paquetes aún sin abrir de cosas que había pedido Warhol. Claro,
me lo creo.
Fíjate.
Sí, 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 sí. Por cierto, la primera y única vez que Warhol visitó Madrid para exponer sus obras fue en plena movida madrileña, era 1983. La visita tuvo el éxito que se esperaba, estuvo aquí 9 días y ayudó el gran revuelo que suscitó entre celebridades pop de la época. Por supuesto, ¿quién va a estar alrededor de Warhol? Pues Almodóvar, Alaska, Fabio McNamara, muchos artistas, empresarios, aristócratas. Las visitas a su muestra, pistolas, cuchillos y cruces, fueron numerosas, a pesar de que la entrada costaba 100 pesetas, que 100 de las antiguas pesetas ya era dinero en esta época, ¿eh? Y bueno, aunque pasó por la capital sin mucho ánimo, incluso llegó a decir que había elegido Madrid porque estaba desesperado. Sin embargo, sí que es cierto que la memoria cultural madrileña recuerda siempre aquellos días pues como algo mítico, ¿no? La visita de Warhol a Madrid.
Claro, es que marcó un antes y un después. Hay que decir que él no habló con nadie. La única persona a la que le... Solo le dirigió la palabra a dos personas. A Fabio McNamara y a Pitita Ridruejo. La única entrevista que concedió en España fue al ABC para Pitita Ridruejo.
Fíjate.
Tócate las narices. Y a Fabio McNamara le miró a la cara y le dijo, cuando iba, imagínate, iba puestísimo cuando actuaba con Almodóvar, iba maquillado de arriba abajo con unas plataformas espectaculares, y le dijo, you are a star.
Claro.
Tú eres una estrella.
Claro.
Que de McNamara hay una anécdota preciosa. La fiesta que lo organizaron los millonarios...
No sé si la quiero saber.
No, no es bonita. Ah. La fiesta que organizaron los millonarios a Chuel para agasajar a Warhol, invitaron a todos estos. Y entonces McNamara vio un billete, no sé, creo que eran de $20, tirado en la piscina y se lanzó vestido y todo por el billete.
Yo también lo hubiera hecho.
Claro, y le dijeron, ¿qué haces? De hombre, es que no había visto $20 en mi vida, normal. Yo creo que también, tal y como estamos, yo también me tiro.
Oye, por cierto, Andy Warhol era un tipo muy relacionado con la música. Vamos a hablar de cómo era esta relación y con esto ya vamos a ir terminando.
Así es, en 1965 incentiva la creación de un grupo musical, la Velvet Underground, que es un grupo que en su época no le gustaba a nadie, porque en plena era del pop flower power, pues estos eran muy oscuros, estamos escuchando, el acompañamiento es tremendo, es casi como de funeral. Vestían de negro, hablaban de heroína, de travestis en sus canciones y en las actuaciones se pegaban. O sea, imagínate, en plena época del flower power, esto era una locura.
Lo más.
Hay que decir que la Velvet ahora le gusta a todo el mundo e influyó a todos los grupos de B después. Son de estas cosas que tiene la historia.
Yo creo que están un poco más calmados ya, la edad es lo que tiene.
Bueno, Lou Reed ya ni está siquiera.
Sí, sin duda.
El grupo lo incentiva a Warhol y en el 67 les convenció para que cantara con ellos la modelo Nico, la famosa modelo. Y en el súper célebre disco que editan de Velvet Underground, a un Nico, llevaba la banana amarilla sobre fondo blanco, que algunos dicen que es creación de Lou Reed y otros de Warhol. De hecho, Lou Reed murió teniendo un juicio pendiente con la Warhol Foundation porque él decía que la banana famosa, la super banana amarilla, era idea de él y no de Warhol. Hay que decir que, bueno, que este grupo duró muy poco, pero fue súper influyente, sobre todo en los 70 y en los 80, todo el rock sinfónico de los 70. El pop del Guy Power de los 70 nace aquí, pero en su momento pasó muy desapercibido. Esta no es la canción más famosa de ellos, pero la he elegido porque era la favorita de Warhol, All Tomorrow's Parties, que dice una frase, ¿qué se pondrá la pobre chica para la fiesta de mañana? Y él dice que se identificaba mucho con la canción, porque en el fondo es una canción súper triste que te habla de salir de fiesta. ¿Más triste que esto?
Bueno, la figura de Warhol, la verdad es que es impresionante. Y 30 años después de su muerte, los jóvenes de nuestro país siguen consumiendo el estilo Warhol. Si vas al Rastro de Madrid, seguro que ves a jóvenes vender o llevar camisetas con iconos de Warhol.
De Nico vi una hace poco, por cierto. ¿Ves? Que, por cierto, Nico, sabes que murió en un accidente de bicicleta en Ibiza.
Ah, no lo sabía.
Sí.
Su influencia, por supuesto, es incuestionable, aunque su vida pues está llena de luces y sombras, como hemos visto. Hoy en la noche de COPE queríamos contextualizar a este artista, conocer sus orígenes y, sobre todo, ahora poder ver esta exposición con todo nuestro conocimiento, ¿no? Para disfrutar de esa trayectoria artística. Es una gran oportunidad, especialmente teniendo en cuenta que este tipo de exposiciones son muy poco frecuentes en España. Así que, bueno, pues hay que verla.
Sí, sí, que vayan. No todos de golpe, por favor, que el sábado fue para salir corriendo.
Sí, para unas prisas no es.
No.
David González, gracias por todo.
A vosotros.
Feliz semana.
Igualmente.
Adiós. Nos quedan 2 minutos para las 5 de la mañana, 4 en Canarias. Momento de los oyentes, echamos un vistazo a las redes sociales a ver de qué se habla y qué se cuenta.
Pues como siempre, los mensajes que nos llegan a través del 687-089770. Y es que por la noche también hay gente que trabaja como nosotros.
Muy buenas noches, pues mira, algunos estamos de guardia con la ambulancia. Nos toca hoy y mañana por la noche. Mañana será más divertido que es carnaval, a ver si nos dejan descansar un poquito. Podemos ver el carnaval y lo vemos tranquilamente sin que pase nada.
Qué bien, querido amigo, que así sea, que no pase nada y puedas disfrutar tranquilamente del carnaval.
También le mandamos un beso a Rosa, que nos ha mandado una notita de audio diciendo que se iba a dormir, que está escuchándonos desde la cama en Barcelona.
Ah, mira, qué bien. Y ha dicho qué buena que hora para meterse en la cama.
Que le hemos hecho compañía durante toda la noche. Sí. Pues espérate, que aún nos queda una hora más.
Sí, tenemos un montón de cosas todavía que contarte. Nada, vamos a abrir el capítulo de leyendas.
Así es.
Y luego vamos a hacer un nos vamos de carnaval, ¿no?
Claro que sí. Rosa, todavía no has desvelado de qué te vas a disfrazar.
Ah, no, es verdad, que todavía no he pensado.
Te invito a desayunar a las 6:05 y me lo cuentas.
No, a las 6:05 estoy en la cama.
¡Oh, qué ya, rápido llegas a casa!
Ya hablaremos del disfraz luego cuando me levante.
Vale.
Cada cosa a su tiempo. Oye, nada, llegan las noticias a la noche de COPE.